Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar hablando de COVID, de la vacunación, de esta situación todavía no resuelta. Pareciera como un panorama algo esperanzador en todo el mundo, pero todavía es un asunto sin resolver. Nosotros tenemos el privilegio de contar entre nuestro equipo, nuestro colectivo docente, con la profesora Gabriela Delgado Murcia. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharla y de compartir con ustedes, amable audiencia, estas reflexiones tan trascendentales de las que yo he recibido muy buenos comentarios por lo orientador de su información. Ya saben ustedes, ella es bacterióloga, fue la primera doctora en ciencias farmacéuticas de nuestra Universidad Nacional de Colombia y ahora está en comisión dirigiendo el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Capital. En programas previos hablamos sobre, explicando un poco qué era la inmunidad, y hablamos un poco del origen de las vacunas y el tipo de vacunas que están apareciendo y aparecieron en el mercado como la oferta para escoger. Ahora vamos a hablar, y se está hablando de la tercera dosis. La profesora nos describía con mucho acierto, nos anticipamos mucho a los comentarios y a las descripciones que han venido apareciendo, y ella con mucha precisión describía los grupos de población que probablemente requerirían un refuerzo con una tercera dosis. Profesora Lucy Gabriela, gracias, como siempre, muy amable, y es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por, a pesar de tantas ocupaciones y esa carga de trabajo tan alta por estas circunstancias que estamos viviendo, de dedicarnos este tiempo para compartir esta información que ha resultado de gran valor.
Profe, muchísimas gracias. Para mí es primero una obligación, en el mejor de los sentidos, con mis amigos, colegas y con la audiencia de este programa, que es un patrimonio del Departamento de Farmacia y de la Universidad Nacional. Y bueno, agradecida porque tan generosamente, digamos, puedo compartir a través de esta emisora y del programa, pues el conocimiento y parte de la experiencia que he alcanzado en este tiempo para poder, digamos, aportar en algo a dudas, a inquietudes que surgen en el mundo no inmunológico y que pues son muy válidas y que tienen mucha repercusión en este momento cuando se están tomando decisiones que nos impactan y que pues se relacionan con ese conocimiento que he adquirido, entre otras, en mi universidad.
Bueno, ya se habla entonces de tercera dosis y la profesora Gabriela describía con mucha precisión los grupos de población relacionados con la edad y con problemas de salud de base relacionados con el sistema inmune. Y ese es el grupo de población al que se pretende y va dirigida la campaña de vacunación con el refuerzo de la tercera dosis. Pero hay una incertidumbre, por ejemplo, dependiendo de si yo he recibido la vacuna de una sola dosis o yo he recibido vacunas de dos dosis, ¿cuál sería de la oferta del mercado, de las vacunas que están en el mercado, la vacuna que yo debiera recibir, un individuo debiera recibir dependiendo de las vacunas previas, ya sea la de una dosis o las dos dosis que ya han recibido? ¿Qué recomendación usted daría, primero que todo a la población, pero también a las autoridades del Ministerio de Salud que tienen en sus manos esas decisiones?
Pues empezaría por la segunda parte de la pregunta. Sería bien importante conocer cuáles son los argumentos científicos, académicos, que han conllevado a tomar esta determinación, digamos, como país y de una manera tan original y tan innovadora, porque realmente cuando en el mundo se habla de refuerzos heterólogos o de inmunización heteróloga o de una tercera dosis, estamos hablando de grupos poblacionales en donde hay evidencia que soporta la necesidad de esa tercera dosis por una baja o pobre inmunogenicidad inducida por el esquema convencional que permitió el uso y las autorizaciones de emergencia de muchas de estas vacunas. En otras palabras, las experiencias que tiene el mundo relacionado con una tercera dosis se basan en disposiciones tomadas, por ejemplo, en Israel, en donde se está aplicando una tercera dosis y digamos disposiciones que fueron ampliadas a otras naciones que además tienen disponibilidad de vacunas, en donde a las personas inmunocomprometidas, bien sea por una enfermedad de base que induce una baja respuesta del sistema inmune en personas que tienen, por ejemplo, trasplantes o que tienen enfermedades que conllevan alteración o inmunosupresión, o fisiológicamente, en el caso de adultos mayores, cuyo fenómeno de inmunosenescencia está asociada también con una baja respuesta, en donde dicha baja respuesta hace que, digamos, la memoria o la respuesta inmune protectiva se vea comprometida porque el sistema inmune, la duración de esa activación no es la suficiente para protegerse eventualmente ante la exposición natural al virus SARS-CoV-2. En esas poblaciones se ha justificado una tercera dosis. En el caso de Israel, donde la mayoría, si no toda la población, recibió vacunas basadas en RNA mensajero, a mí no me gusta hablar de marcas, pero creo que esto para la población general es importante, vacunas de RNA mensajero, es decir, hablamos de vacunas Pfizer, vacunas Moderna, pues allá no se ha hecho inmunización heteróloga, es decir, las personas que recibieron su esquema completo, sus dos dosis de Pfizer, la tercera dosis es una dosis de Pfizer. Quienes recibieron el esquema completo de Moderna reciben una dosis de Moderna. Caso contrario ocurrió o ocurre en Uruguay, donde la mayoría de su población recibió una inmunización, un esquema completo de vacuna basada en virus inactivado, conocida como Sinovac o Sinopharm, y para vacunas que en términos del desenlace o protección se han visto muy efectivas, pero que a nivel de un criterio objetivo llamado inmunogenicidad, midiendo anticuerpos, se ha visto que ese mismo porcentaje de la población, que ese mismo segmento de la población más bien, mayores de 60 años con fenómeno de inmunosenescencia, inmunocomprometidos o aún personas, digamos, con un sistema inmune competente, pues su inmunogenicidad traducida en títulos de anticuerpos ha decrecido en el tiempo, se justifica la aplicación de una tercera dosis basada en RNA mensajero porque se ha visto que ese tipo de vacunas inducen una potente respuesta inmunológica. En Colombia, por lo menos los anuncios mediáticos que han hecho algunos dirigentes del Ministerio de Salud señalan que pues que la población puede dirigirse a los puestos de vacunación, que si tienen alguna enfermedad que conlleva inmunocompromiso o personas mayores, pueden aplicarse una tercera dosis, bien sea homóloga o heteróloga, con la plataforma que a bien tenga el usuario y que eventualmente lo único que se puede presentar en las palabras de esos anuncios es que puede haber una reacción de dolor o esa reacción adversa, de, digamos, natural después de un pinchazo. Ahí es el principal, creo, que me oyo del asunto, donde sería muy importante que se compartiera esa evidencia científica en primer lugar para quizás dejar en manos de un usuario que no tiene el suficiente conocimiento para saber cuál vacuna le van a aplicar En segundo lugar, la inmunización heteróloga, pues hay que ver cuáles son los antecedentes. No toda tercera dosis termina necesariamente activando la respuesta inmune de memoria generada por dos primeras dosis. Y creo que ahí hay todavía mucha, digamos, evidencia e información que nos hace falta para saber cuáles son las bases científicas para haber tomado esa decisión. Eso sin contar con que, pues, buena parte de la población de Colombia y del mundo no tiene todavía una primera dosis, y entonces pensar en aplicar terceras dosis sin tener todavía suficiente evidencia que soporte la necesidad o no de terceras dosis en personas aún inmunocompetentes, pues creo que eso hace pues necesario mirar y revisar con mucho detalle y juicio es esa probable evidencia que se tiene para tomar estas decisiones.
Vamos a hacer la pausa musical y pues hay muchas víctimas en todo el planeta de esta pandemia por el SARS-CoV-2, por la enfermedad del COVID-19. Uno de ellos es un músico cubano joven que todavía muy productivo, compositor, cantante, director de orquesta, Adalberto Álvarez. También falleció recientemente por la pandemia del COVID-19. Y queremos hacer un homenaje a su memoria, un representante de la música cubana, del son. Vamos a escuchar una pieza clásica, emblemática de la música cubana, Son para un sonero, en homenaje a la memoria, a la vida y a la obra de Adalberto Álvarez y su son. Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestra invitada, la profesora Gabriela Delgado Murcia, nuestra amiga y compañera del Departamento de Farmacia, que de manera muy acertada ha liderado toda esta información tan importante, orientadora para ustedes, amable audiencia. Profesora Gabriela, en lo que usted anunciaba y comentaba al comienzo, y es que se habla de, bueno, tercera dosis, entonces usted probablemente tiene un poco de más riesgo de que se presente una reacción adversa, se aumenta la probabilidad, y es posible también que la severidad de la reacción adversa sea mayor. ¿Qué opina al respecto de esta recomendación, esta información que se está divulgando por parte de las autoridades sanitarias en nuestro país?
Creo que más que incrementar el riesgo de reacciones adversas, considero que hay una probabilidad incluso de pérdida de eficacia. Voy a citar un ejemplo puntual. Si a una persona le han aplicado una única dosis de Janssen y por alguna razón decidan aplicar una dosis de refuerzo, en este caso una segunda dosis, tendría que ser con un inmunógeno, con una vacuna que no induzca pérdida de eficacia de esa primera única dosis. ¿Por qué razón? Porque si se aplica una vacuna basada en vector viral de la misma plataforma, en este caso una vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, lo que haría si se aplica en menos tiempo del recomendado, que son 84 días, lo que podría es inducir una neutralización de esa segunda dosis o dosis de refuerzo por cuenta de anticuerpos que se presentan y que está demostrado se inducen contra el vector en una primera inmunización. Es decir, la primera dosis de una vacuna vectorizada no solamente genera respuesta contra el inserto de la proteína del SARS-CoV-2, sino se ha visto que frente al adenovirus también se induce una respuesta inmune. Si esa respuesta inmune sigue presente en el individuo y no se espera un tiempo prudencial que sea considerado entre 84 y 90 días, es muy probable que se neutralice la segunda dosis y que en términos pragmáticos se estaría perdiendo esa segunda dosis porque se está neutralizando por cuenta de una respuesta inmune no deseada. Las preguntas que se deberían hacer es ¿cuándo se debe aplicar una tercera dosis? ¿A qué población? ¿Para qué se debe aplicar? Y resolviendo esas tres preguntas, se deberían tomar las disposiciones, digamos, a nivel de política pública. De resto, masificar, sin decir en qué momento, cuándo, a quién y por qué, creo que estamos, digamos, perdiendo un poco el rumbo y el norte de un plan de vacunación que debería tener muy justificada esta enorme inversión que se está haciendo y pues teniendo, digamos, de presente otras consideraciones socioeconómicas y políticas como el que mencionaba antes de la pausa musical relacionada con digamos, con todo este, digamos, riesgo moral de la política pública en donde, pues, si no tenemos a la población del planeta, esto es muy importante, la pandemia no se ha acabado, no se acabará hasta que todas las naciones controlen el microorganismo y controlen la infección. En un mundo globalizado se requiere entender la pandemia como un asunto del mundo, no solamente de una región, una EPS, un país. Entonces, cuando se miran las cifras que ha presentado la Organización Mundial de la Salud y se sabe que solamente un 20% de la población de los denominados países de renta baja o media baja tienen al menos una dosis de vacuna, comparado con los países desarrollados que hoy se pueden dar el lujo, entre comillas, de aplicar una tercera dosis porque el 80% de su población tienen al menos una dosis de vacuna, estamos hablando de una desigualdad muy grande y estamos hablando de que el 80% de países que antes llamábamos en vías de desarrollo no han sido inmunizados, pues no entiendo cómo nosotros, sin una justificación científica sólida, estemos buscando aplicar terceras dosis, digamos, con esa consideración moral y social que acompaña esta decisión.
Pues sí, la pandemia puso en evidencia y profundizó esas brechas de inequidad ya notables, ¿no? Fue una expresión de poner en la superficie toda aquella inequidad que se estaba presentando y el mundo no ha cambiado mucho. Los que tienen el poder y el dinero, pues continúan su vida y es más, se aprovecharon en una reflexión que podría abordar lo moral, muchas corporaciones se aprovecharon y no frenaron su afán de lucro también, aprovechando esta situación que involucró a todos los habitantes del planeta. Las EPS, profesora Gabriela, están, según la instrucción que ha dado el Ministerio de Salud, van a agendar las personas mayores de 70 años. Yo creo que podríamos concluir esta conversación con una reflexión, ¿no? Un llamado a la población en general tratando de... Es decir, es mucha gente y muchas familias van a empezar con la angustia de que no me han llamado. ¿Cuál sería la recomendación que usted haría a ese grupo poblacional que está a la expectativa de recibir una tercera dosis según la instrucción y la decisión que está impartiendo el Ministerio de Salud?
Yo creo que es muy prudente esperar ese llamado. Es importante que aún en medio de la incertidumbre o de pronto de la información que no es tan clara, es necesario pedir asesoría calificada para tomar una decisión tan importante que tiene en primer lugar repercusión sobre la salud del propio individuo que toma la decisión. No solamente es esperar prudentemente y pedir asesoría por parte de la EPS, personal idóneo, del médico tratante, del químico farmacéutico, por ejemplo, sino también, digamos, el hecho de tener la posibilidad de eventualmente de acceder a vacunas en el exterior, hay necesidad de hacerlo muy responsablemente y con muchísima precaución. Hay personas que, teniendo medios económicos y posibilidades, han sacado personas que recibieron vacunas basadas en virus inactivado y han sacado a esas personas mayores al exterior y se han aplicado vacunas basadas en vectores virales, pero después, como consideran que no es tan buena la inmunogenicidad porque lo escucharon en un noticiero, una información parcial, entonces consideran que es mejor esperar y aplicarse un esquema completo de vacuna basadas en, por ejemplo, en RNA mensajero. Hay personas que hemos conocido ya que ya tienen 5 dosis de vacunas anti-COVID con 3 plataformas distintas. La tercera dosis no es un esquema completo. La tercera dosis es un refuerzo a un protocolo de inmunización regular, que si es de 2 dosis es una tercera, no es una cuarta ni una quinta. En resumen, hay necesidad de pedir información por parte del personal idóneo y siempre cuidar o seguir conservando todas las medidas que se han demostrado efectivas, con o sin vacuna, con o 5 o 6 o más dosis. El punto está en que hasta el momento no se ha demostrado que las vacunas prevengan la transmisión del virus y, por lo tanto, todas las medidas de inmunización por la vacuna que sea, la plataforma que sea, deben estar acompañadas del uso de distanciamiento físico, de buena ambientes bien ventilados y el uso de tapabocas. Es la única manera de, al combinar estas dos estrategias, de realmente estar aportando a un control más efectivo del COVID.
Yo creo que ese sería nuestro mensaje final y me sumo a esa invitación que hace la profesora Gabriela Delgado Murcia, y es que estas medidas universales, que ya se volvieron universales, de estos hábitos de protección, de lavado de manos, de tapabocas, de distanciamiento social, son medidas que nos protegen como individuos. Y también se traslada la protección a lo colectivo, a nuestras familias y a nuestras universidades, a nuestros colegios, a nuestros compañeros de trabajo. Creo que es un mensaje muy importante que tenemos que reforzar, porque las medidas, estos hábitos que hemos venido adoptando, permanecerán por mucho tiempo. Profesora Gabriela, como siempre, de verdad, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por la generosidad de su tiempo. Gracias por tanta información valiosa que comparte con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, profe, y gracias por este programa y también por el tiempo que dispone para informar a la comunidad, tanto académica como no académica, de temas que son de relevancia. Gracias por considerar mi opinión y aquí estoy siempre disponible para mi departamento y mi universidad. Muchas gracias.
Gracias, profesora. Muchos éxitos en su trabajo en la Secretaría de Salud y esperamos que todo vuelva a la normalidad para podernos saludar en el campus de nuestra universidad. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL, 30 años. La emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.